Bienvenidos a nuestra sesión. Le pedimos el apoyo del doctor Moisés Torres, director general de CUDI, para que nos dé la bienvenida.
Muchísimas gracias, Marta. Para mí realmente es un placer. El nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que maneja la Red Nacional de Educación e Investigación de México, el poder darles la bienvenida a este tan importante y también interesante evento con una serie de expertos increíblemente capacitados para compartir mucho de este conocimiento y especialmente en este contexto actual donde el riesgo de incendios de vegetación en zonas de contacto entre ecosistemas y asentamientos humanos es cada vez más relevante. El día virtual organizado por la Academia Copérnicus México y la Comunidad de Estudios Socioambientales de CUDI, se presenta como un espacio estratégico para el fortalecimiento de capacidades en el uso de herramientas de teledetección y análisis geoespacial. Y pues bueno, este evento busca impulsar la generación de conocimiento aplicado y la colaboración entre investigadores, investigadoras, estudiantes y tomadores de decisiones en torno a la gestión integral del riesgo de incendios. A través del intercambio de estas experiencias y metodologías innovadoras que se van a estar compartiendo, y se aspira a contribuir en la construcción de territorios más resilientes en el medio ambiente. Y no solamente en nuestro país, sino sabemos que todo esto es aplicable para el mundo en general. Y pues bueno, para mí realmente es un placer el poder estar aquí, acompañarlos esta mañana. Y sabemos que tenemos un gran elenco que va a estar compartiendo conocimientos sobre estos temas. Y pues bueno, le agradezco también al doctor Oscar Cárdenas por invitarme esta mañana. Así que pues bienvenidos a esta sesión. Sé que estaremos aprendiendo mucho y aparte también compartiendo algunas preguntas hacia los ponentes. Así que, pues bienvenidos y no se diga más, doy por iniciado esta sesión de esta mañana. Muchas gracias, Marta, por invitarme.
Muchas gracias, Moisés. Un placer estar recibiendo este apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que pues nos facilita este tipo de eventos en el cual planteamos desarrollar la Academia Copérnicus en México. Y bueno, qué mejor que empezar con dos excelentes especialistas, pues cuyo trabajo ha estado marcando pauta en la investigación y aplicación de tecnologías para la evaluación y monitoreo de incendios. Y para, pues sin más, quisiera presentarles a quienes nos acompañan esta mañana, la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, quien es doctora en geografía por la UNAM, profesora en la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es reconocida como, no solamente como investigadora, sino combatiente voluntaria de incendios forestales. Entonces, ella sabe bien de lo que se trata este tema de los incendios forestales, no solo desde el enfoque de investigación, sino también de la prevención, el control y el combate directo de estos eventos. Su labor ha sido fundamental en la elaboración de la cartografía de riesgo para Guanajuato y en el desarrollo de la aplicación móvil Ignis, que acerca el reporte ciudadano a la gestión del fuego. Ha sido distinguida con el premio Tierra de Mujeres de la Fundación Aes Rocher en 2022 y el premio Grandeza Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato en el 2023. La doctora Farfán combina ciencia, tecnología y acción comunitaria en su día a día. Junto a ella también participa Mariana Ayala Carrillo, quien es licenciada en geografía por la Universidad de Guanajuato y candidata a maestra en geografía por la UNAM. Mariana se ha especializado en el análisis térmico de incendios y quemas agrícolas en zonas urbano-forestales mediante el uso de imágenes satelitales. Sus publicaciones sobre el aumento de la temperatura superficial post-incendio en ciudades como Guanajuato y León, así como su actual investigación sobre escenarios en Querétaro, aportan perspectivas valiosas para entender los efectos inmediatos y de mediano plazo de los incendios en entornos urbanos. Pues sin más, les invitamos a sumarnos a este espacio de aprendizaje e intercambio que sin duda va a enriquecer nuestra visión sobre los retos y oportunidades que ofrece la percepción remota para atender problemáticas socioambientales críticas. Bienvenidas, Michelle, Mariana, y les cedo el micrófono.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con todas y todos ustedes un poquito de la trayectoria que hemos venido impulsando desde hace 3 años con este enfoque orientado hacia las zonas de interfaz urbano-forestal. Entonces, ¿cómo los incendios están ocurriendo en estas zonas? Y bueno, yo voy a dar como un panorama muy general sobre esta línea de investigación y posteriormente ya Mariana va a puntualizar sobre este tema con el desarrollo de su investigación que está actualmente impulsando para el grado de maestra en geografía. ¿Me pueden decir si ya se ve mi pantalla?
Sí, ya la estamos viendo, Michelle, adelante.
Perfecto. Bueno, pues justamente estos patrones de incendios de vegetación en estas zonas de interfaz urbano-forestal, nosotros los empezamos a detectar a partir del año 2021, que fue cuando liberamos la aplicación IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios, en el estado de Guanajuato. Entonces, al empezar a analizar los datos que venían de los reportes ciudadanos, empezamos a ver que la mayoría se concentraban en zonas próximas a las zonas periurbanas de las ciudades, principalmente de Guanajuato, Irapuato y León. Y esto nos llamó mucho la atención porque empezamos a ver que estas zonas de interfaz, que son además conocidas como zonas periurbanas, pues tienen este alto dinamismo porque están en estas zonas de desarrollo urbano, ¿no? Sin embargo, también empezamos a ver que el aumento de la temperatura global estaba también estando detrás de estos incendios. Entonces, empezamos a investigar cómo era esta tendencia a nivel global, en donde pues actualmente se sabe que el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera pues se ha de alguna manera sido exponencial a partir de 1990 y se habla ya de un 52%, entonces en los últimos 30 años. Entonces, bueno, esto pone en evidencia que pues todos estos acuerdos y todas estas cuestiones climáticas pues han quedado de alguna manera como protocolos, pero en términos concretos, pues tenemos una tendencia que nos está llevando a la era del piroceno. El piroceno pues es una era global de fuego, como así lo plantea el doctor Stephen Jay Payne, emérito de la Universidad de Arizona, en la cual pues justamente contextualiza que en un desarrollo social en donde estamos teniendo una quema de combustibles y que además esta quema de combustibles está generando una atmósfera climática favorable para el fuego, pues lo define todo esto como el piroceno. Entonces, ¿cómo en este contexto del piroceno podemos conectarlo también con esta otra problemática que anteriormente les compartía sobre cómo con los reportes ciudadanos empezamos a ver que están siendo importantes zonas de ocurrencias de incendios, al menos para la zona semiárida, ¿verdad?, del estado de Guanajuato, que valdría la pena también enfatizar esta situación, pues que estábamos teniendo una alta propagación del fuego en un contexto semiárido. Entonces, pues con ayuda del satélite Sentinel-2, que es una de las tantas misiones Sentinel, son 3 satélites Sentinel y en particular el satélite Sentinel-2, pues es un satélite multiespectral de alta resolución que está orientado también hacia generar datos para las emergencias climáticas. En este contexto, podemos ver que se hacen también importantes monitoreos para cuando se trata de inundaciones, por ejemplo, en el caso de Otis, que fue un huracán tremendo y que tuvo una amplia cobertura, también con ayuda del satélite Sentinel-2 se pudieron mapear estas zonas de impacto y actualmente también con el Sentinel-2 nosotros al menos estamos realizando estos seguimientos de áreas quemadas en estas zonas de interfaz. Sentinel-2 tiene una muy buena resolución espacial y tiene productos especiales que más adelante Mariana ya va a especificar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos productos de Sentinel que están disponibles para un mapeo rápido, realmente en minutos, de las áreas quemadas y su severidad? Entonces, también parte de todo este enfoque ha sido respaldado porque encontramos que en México existe una carencia de estudios en temas de riesgo a incendios en zonas de interfaz urbano-forestal, y no solamente México, sino toda América Latina y países en vías de desarrollo, en donde podemos ver en el mapa de la diapositiva que justamente los países de primer mundo son los que, desde incluso Estados Unidos, desde los años 70, han impulsado estas investigaciones en términos de cómo las ciudades están teniendo pues un mayor exposición al riesgo, una mayor vulnerabilidad, y sin embargo, en contraparte, para las ciudades latinoamericanas tenemos una carencia de estudios. Entonces, eso para nosotros fue como una bandera roja que nos dijo que estamos teniendo también un alto dinamismo en el desarrollo de las ciudades medias, que van a ser las que pronto van a empezar a encontrarse con mayor contacto con estas zonas forestales a nivel nacional y que, por lo tanto, esta exposición al riesgo va a incrementarse. Sin embargo, no existen estudios formales que puedan estar justamente, pues, mapeando, generando instrumentos digitales de riesgo que puedan servir como instrumentos para la planeación y la mitigación del riesgo y poder fortalecer pues toda esta parte de la prevención, ¿verdad? Porque tenemos que pensar que en este contexto del piroceno, de la era del fuego, pues realmente no podemos apostarle a una parte reactiva de combate de los incendios forestales, ya sea de interfaz urbano-forestal o bien en zonas naturales, forestales francas, donde no haya esta ocupación del territorio. Tenemos que tener una visión de previsión del riesgo a lo largo de todo un año. Entonces, pues ahí enfatizar, ¿verdad?, que necesitamos migrar y fortalecer esta visión de prevención. Y bueno, estos son los puntos que empezamos a ver en esta interfaz urbano-forestal de la aplicación IGNIS y su distribución. Y fue entonces que para el caso de la ciudad de Guanajuato empezamos a ver que había justamente este gradiente, ¿verdad?, que estamos viendo en la diapositiva, en donde tenemos en esta zona suburbana, periurbana, que ha sido documentada también mucho en México para temas de pobreza y de segregación social y también de injusticia ambiental, pues zonas precarias en donde no solamente vamos a encontrar actualmente, al menos para la ciudad de Guanajuato, la capital del estado, esta problemática muy crítica para la zona sur de Guanajuato con incendios, sino también pues el rezago que acompaña en términos educativos y socioeconómicos. Entonces, en este continuo, que tendríamos que verlo así, ¿verdad?, del espacio geográfico, porque finalmente las ciudades pues van teniendo unas transformaciones de los paisajes, pero estamos en una matriz, ¿verdad?, en donde pues no es que tengamos un límite claro entre pues que aquí es ciudad y acá ya empieza entonces la zona forestal o las zonas agrícolas. Tenemos un continuo en donde también vamos a encontrar un componente importante que es el relieve. En particular para la ciudad de Guanajuato, el relieve topográfico es una variable sumamente importante porque la ciudad de Guanajuato desde su fundación digamos, se desarrolló en una cañada. Entonces, la parte, digamos, colonial, que es parte del patrimonio de la UNESCO, pues está justamente en una elevación importante del terreno y ahí hacia la zona norte, pues no vamos a encontrar ese foco de desarrollo de la ciudad, sino por el contrario, lo vamos a encontrar hacia la parte sur. Entonces, nosotros publicamos a partir del estudio que realizamos, justamente el primer estudio de interfaz urbano-forestal para México, abordando justamente esta problemática de los incendios con ayuda del satélite Sentinel-2 para mapear las áreas quemadas. Entonces, lo primero fue generar el diagnóstico de cómo estaba esa, digamos, zona de interfaz, ¿verdad? En términos de la densidad y las áreas que estaban siendo aisladas y cómo esas zonas aisladas de urbanización estaban teniendo justamente estos patrones recurrentes de incendios. Y se mapearon 3 años, 2019, 2020 y 2021, y a partir de ahí se pudo estimar que para el año 2021 fue un año crítico en donde hubo un importante impacto tanto de vegetación de matorral xerófilo y también pastizales, que fueron los combustibles forestales que mayormente fueron consumidos por el fuego. Entonces, si lo vemos como vegetaciones que están adaptadas a la sequía, pues una vegetación adaptada a la sequía va a ser sensible al fuego. Y lo que estamos observando actualmente es que estas zonas que son de vegetación matorral, que en el año 2021 fueron afectadas por el fuego, se están transformando en pastizales y son pastizales que son pues exóticos, australianos, africanos, que van desplazando a esta vegetación nativa y que pues son además pastizales que sí están adaptados al fuego y que mientras más aumente esa recurrencia en el fuego, pues eso los va a favorecer más, ¿no? Entonces, se generó una cartografía de riesgo a los incendios en donde pues estamos viendo ese patrón hacia la zona sur de la ocurrencia y de la mayor vulnerabilidad y exposición de los habitantes a esta tremenda recurrencia de fuego que este año ya llevamos cerca de 1.500 hectáreas acumuladas y que pues a pesar de que hemos compartido esta información tanto con cuerpos de emergencia y algunos regidores municipales, pues no hemos logrado tener, ¿verdad? Como este fortalecimiento hacia, pues, sobre todo campañas, ¿verdad? Que promuevan la prevención a nivel de los ciudadanos y que tengamos, pues, una menor afectación del fuego, porque valdría la pena también decir que hay un componente importante de piromaníacos que están detrás de estos incendios. Entonces, muchos de estos incendios son provocados por, pues, actividades de vandalismo. Entonces, también se evaluó cómo la temperatura superficial estaba relacionada con estas áreas quemadas y pues se encontró que había una relación muy estrecha, significativa, entre estas zonas que fueron quemadas y estas islas de calor. Entonces, podríamos también sumarle el tema de la formación de islas de calor a estos temas de posfuego, ¿verdad? Pensamos que ya se apaga un incendio y ya no hay problemas, pues los problemas continúan en la temporada de estiaje porque estas áreas quemadas pues forman islas de calor. Y bueno, las afectaciones a la biodiversidad y a la fauna pues han sido también documentadas, ¿verdad? Hay muerte, ¿verdad? De pequeños mamíferos, también de reptiles, no se diga de los insectos y la microbiota. Y pues la recuperación de estos matorrales, como ya lo comenté anteriormente, pues sí queda comprometida porque además en el monitor de sequía de la Conagua, pues venimos enfrentando cada año sequías. Tenemos un registro que desde el año 2017 el estado de Guanajuato ha estado frente a una categoría de anormalmente seco que puede llegar a extremadamente seco y pues esto no favorece tampoco la recuperación de estas áreas quemadas. Y bueno, eso sería como rápidamente para este contexto de por qué estos estudios de interfaz en torno a la ocurrencia de los incendios forestales pues son sumamente relevantes en un contexto de calentamiento global. Adelante, Mariana. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Comenzaré a compartir mi presentación y por favor ustedes me indican si la pueden observar.
Sí, ya la estamos viendo.
Excelente. Bueno, pues para dar continuidad a todo lo que nos ha comentado previamente la doctora Michelle, Gracias primeramente por la presentación hacia mí. Yo vuelvo a recordar, soy estudiante actualmente de la maestría en geografía y comentar rápidamente que mi tema de investigación en esta ocasión se titula Interfaz urbano-forestal, el caso de los incendios forestales y quemas agrícolas y el aumento de la temperatura superficial terrestre para dos ciudades del Bajío, León y Querétaro. En esta ocasión vengo a presentar cómo fue que yo utilicé los datos Sentinel-2 para la detección de áreas quemadas, lo cual es un objetivo específico de mi investigación. Como lo comentó anteriormente la doctora Michelle, la detección de áreas quemadas para nuestro trabajo es el punto inicial para de ahí partir a distintos análisis continuos que le dan seguimiento a todo nuestro proyecto de investigación, tanto el que hemos realizado para la ciudad de Guanajuato como para este que he estado realizando en este caso para la maestría para las ciudades de León y Querétaro. Y bueno, primeramente les puedo mencionar que en la plataforma Sentinel IO Browser nos proporciona distintos índices espectrales, los cuales en lo personal me han servido bastante como un producto de apoyo para la detección de áreas afectadas por el fuego. Yo he utilizado cuatro índices principales para llevar a cabo esta labor, el cual el primero es el índice de área quemada o también conocido como índice NBR, el cual he tomado como el índice principal para llevar a cabo esta detección de áreas quemadas. Me he apoyado de otros índices o compuestos para mejorar la delimitación de las áreas afectadas por el fuego. Uno de ellos es el compuesto de penetración atmosférica, otro es el producto de detección de área quemada y por último un compuesto de falso color. Y bueno, primeramente iniciando con mi índice principal, el cual yo tomé al NBR como este índice, lo hemos utilizado ya que es utilizado ampliamente para la detección de áreas quemadas. Este índice NBR consta o se compone por las bandas 8, que pertenece al infrarrojo cercano, la banda 12, que pertenece al infrarrojo de onda corta, para el caso de Sentinel-2. Este índice se emplea a partir de la ecuación que podemos ver en pantalla y básicamente, y de manera muy resumida, se calcula a partir de una imagen capturada previa al incendio y una imagen capturada después del incendio. A la imagen preincendio, esta imagen se mantiene fija para que se pueda llevar a cabo una comparación con la imagen que se ha tomado después del incendio. Una vez que se realiza esta comparación, entonces sí, se puede calcular la diferencia entre ambas imágenes y así obtener el delta NBR. En la imagen que podemos ver en pantalla del lado derecho, yo encerré en un círculo amarillo lo que podemos o lo que este índice nos identifica como un área quemada. Podemos observar que en cuanto a los tonos, a las tonalidades, esta área quemada o afectada por el fuego la podemos identificar con colores más oscuros, como un tanto negros. Entonces, este índice visualmente es una herramienta bastante sencilla de interpretación para poder identificar las áreas que han sido afectadas por el fuego. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, este es el índice que mayormente se utiliza para la identificación de estas áreas afectadas, pero nosotros también lo podemos complementar con otros índices espectrales como que nos sirvan para mejorar nuestros resultados. En este caso, aunque este índice me proporcionó de manera sencilla las áreas afectadas por el fuego, yo utilicé los siguientes tres índices que voy a presentar para dar una mejor delimitación a mis áreas quemadas que posteriormente cartografié en un mapa que les voy a mostrar más adelante. Bueno, el siguiente índice que yo utilicé como apoyo fue el compuesto de penetración atmosférica, el cual básicamente es un índice que penetra las partículas atmosféricas como el humo o la neblina, lo que reduce toda esta influencia atmosférica en la imagen. Este compuesto se compone por las bandas para Sentinel-2, por la banda 12, que es el SWIR-2, la banda 11, que pertenece al SWIR-1, y la banda 8, que es el NIR. Y bueno, toda esta combinación de bandas nos arroja resultados similares a lo que viene siendo una fotografía infrarroja tradicional en falso color, pero tiene una claridad bastante buena debido a esta penetración de las partículas atmosféricas que pueden llegar a reducir la claridad de la imagen. Para este caso, encerré en un círculo que estoy señalando en este momento de color rojo lo que podríamos interpretar como una área quemada. En este caso, o para este caso, en el compuesto de penetración atmosférica, las áreas que se detectan como superficie afectada por el fuego las podemos identificar en tonos cafés oscuros e igual para tener como apoyo o perfeccionar esta interpretación, nos podemos igual seguir apoyando de otros índices para poder clarificar que efectivamente pertenezca a una área quemada. Entonces, para esto, otro índice o producto que se utilizó como apoyo para la detección de áreas quemadas fue justamente el producto de detección de área quemada. Este básicamente es un índice que utiliza o se compone, mejor dicho, por los índices de vegetación diferencial normalizado, también conocido como NDVI, igualmente por el índice de humedad diferencial normalizado, NDMI, y un índice personalizado, el cual se compone por las bandas 12, 11 y 8. ¿Y por qué estas tres bandas? Bueno, pues la banda 11 y la banda 12 básicamente detectan el calor, ya que tienen valores de reflectancia tanto bajos para la tierra que se ha quemado recientemente, pero que ya se ha enfriado, y valores de reflectancia altos, donde el calor aún es latente o, en otras palabras, sigue alto. En cuanto a la banda 8, esta banda tiene valores de reflectancia bajos en áreas que han sido quemadas recientemente, y por lo cual esta banda se agrega a este índice para aumentar la precisión de detección. Y bueno, cabe mencionar que a pesar de que este producto de detección de áreas quemadas nos facilita bastante la identificación de estas zonas afectadas, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones no logra cubrir completamente las zonas quemadas o las sobreestima. Es por eso que nosotros tenemos que utilizar otros índices como apoyo para poder precisar lo mejor posible nuestras áreas quemadas. En este caso, en la imagen que se muestra en la pantalla, podemos observar en este círculo amarillo cómo es que este producto nos arroja los resultados, que básicamente es en un color rojo, son pequeños polígonos de color rojo, como lo podemos observar, pero justo para esto es que nos sirven de apoyo los demás índices para poder delimitar con mayor precisión nuestras áreas quemadas. Y bueno, el último compuesto que yo utilicé como apoyo fue un compuesto de falso color. Este compuesto está, bueno, lo componen, mejor dicho, la banda 8, que pertenece al NIR, la banda 4, que sería la banda roja, y la banda 3, que sería la banda verde para Sentinel-2. Aquí, pues, la vegetación se nos presenta en un color rojo distintivo, y para la identificación de las áreas quemadas se puede identificar mediante la visualización de zonas que cuentan con un color más oscuro, llegando desde un verde muy oscuro hasta un color negro. En este caso, podemos observar igualmente en el círculo amarillo la misma zona que les he presentado con anterioridad, pero justo podemos ver un color verde oscuro, el cual se nos ha estado representando con distintos índices espectrales como una zona de área quemada. Y bueno, ahora sí les presento los resultados que yo he obtenido hasta el momento para mi investigación, el cual podemos observar del lado izquierdo el mapa de áreas quemadas para la interfaz urbano-forestal de la ciudad de León, donde podemos observar primeramente en el gráfico que el año, bueno, cabe mencionar que mi periodo de estudio va del 2018 al 2022. Para cada año se hizo una estimación de superficie de área quemada, y podemos observar que el año 2019 fue el año donde se detectó una mayor superficie de área quemada, alcanzando las 1.970 hectáreas. Y bueno, ahora sí, en la cartografía podemos observar un mapa para cada año de estudio, donde en general podemos ver cómo toda esta superficie de área quemada se posiciona o la identificamos en su mayoría justo en la interfaz urbano-forestal de la ciudad de León, especialmente orientándose al este, al oeste, perdón, y al suroeste. O sea, en toda esta zona podemos ver que se distribuyen estas áreas quemadas. De igual manera, tenemos unos cuantos polígonos o superficie de área quemada orientados al lado este de la interfaz. Cabe mencionar que esta superficie de área quemada en su mayoría se identificó en zonas donde el uso de suelo y vegetación pertenecían principalmente a agricultura de temporal, a vegetación secundaria de selva baja caducifolia, así como pastizal inducido. En cuanto a la cartografía para la interfaz urbano-forestal de Querétaro, tenemos aquí una superficie de área quemada un poco más distribuida, más uniformemente alrededor de toda la zona urbana de la ciudad de Querétaro. Pero de igual manera, identificamos que todas estas áreas quemadas se dan, pues como ya lo hemos mencionado, en la interfaz urbano-forestal, donde los usos de suelo recaen principalmente en agricultura de temporal, así como para el caso de Querétaro, matorral crasicaule y vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia. Igualmente que para el caso de la interfaz urbano-forestal de León. Para el caso de Querétaro, el año 2019 fue donde se detectó una mayor superficie de área quemada, alcanzando las 2.897 hectáreas, lo cual superó por bastante superficie al caso de León. Y bueno, les voy a mencionar algunas ventajas que yo he identificado del uso de Sentinel Browser para la detección de áreas quemadas. Primeramente, debo comentar que el acceso abierto a los datos es una superventaja que nos proporciona Sentinel-2, ya que estos datos se proporcionan de manera gratuita y es de muy fácil acceso a cualquier usuario. Esta información ayuda tanto a investigadores, a gestores ambientales o forestales, en su caso, y a cualquier usuario que esté interesado en el conocimiento y procesamiento de este tipo de información proporcionada por Sentinel. También podemos resaltar la facilidad de uso que tiene esta plataforma, ya que al ser una herramienta web, nos permite a cada usuario visualizar, descargar y analizar los datos Sentinel de una manera sencilla y rápida, como lo ha mencionado la doctora Michelle anteriormente. Igualmente, los datos que nos proporciona son datos multiespectrales. El Sentinel-2 proporciona datos en 13 bandas, lo cual permite calcular índices como el NBR que he mencionado anteriormente, esto para la identificación y cuantificación de áreas quemadas. Y por último, la resolución espacial y temporal que nos proporciona Sentinel-2 es bastante buena, ya que hablando de resolución espacial, tenemos resoluciones desde 10, 20 y 60 metros y en cuanto a resolución temporal, tenemos un ciclo de revisita por el satélite de cada 5 días, lo cual permite la identificación tanto detallada como un seguimiento regular a cierto fenómeno que estemos observando a través de estos datos, en nuestro caso, las áreas quemadas. Y bueno, por el momento y por mi parte sería todo. La verdad que espero que este ejemplo que les he venido a compartir en cómo yo he estado utilizando los datos en mi proyecto de investigación nos amplíe el panorama de la utilización o del cómo podemos implementar estos datos Sentinel-2 que nos proporcionan de una manera bastante fácil y sencilla para nuestros respectivos trabajos o intereses. Y bueno, quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Gracias.
Bien, muchas gracias Mariana y Michelle. La verdad muy interesante la charla y completamente aplicada, retomando un poquito lo que mencionaba en el principio de la sesión Michelle, en el sentido que estamos en una era en la cual pues nos vemos rodeados por incendios forestales, Creo que este tipo de trabajos tiene una aplicabilidad muy, muy, muy buena y sobre todo que nos permite pues, identificar dónde están esas zonas que son precisamente las que tienen una mayor posibilidad, un mayor riesgo de que se presenten incendios forestales. Y sobre todo en esa interfaz que mencionaba Mariana, entre las ciudades y las áreas forestales o de pastizales o de agricultura de temporal. En este sentido, quisiera yo preguntarle si existe alguna pregunta de parte de la audiencia. Bueno, ya tenemos una. La voy a leer, está en el chat. Hugo Alba nos comenta, muchas gracias, felicidades, muy interesante tu trabajo. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre usar la banda 8 y la banda 8A para el NIR? Y la segunda pregunta sería, ¿consideras útil el DNVR para zonas que se queman constantemente, dado que analiza un pre y un post? No sé quién quisiera contestar la pregunta, Michelle o Mariana, o las dos.
Adelante, adelante Mariana, y ya te secundo.
Sí, bueno, en cuanto a la pregunta del DNVR para si es recomendable utilizarlo, yo, bueno, en lo personal, sí lo utilizaría o lo he utilizado, dado que, bueno, estos productos, digamos que, ay, ¿cómo podré decirlo? O igual si usted me puede ayudar a explicarlo, doctora.
Bueno, en relación con el tema de del DNVR, pues es otro producto espectral. Entonces, bueno, ese producto espectral también está en Sentinel. Uno tiene que ver cuál es el, digamos que el índice espectral que más funciona para tu zona quemada, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que para esta zona semiárida, las categorías de Guanajuato y del centro de México, sobre todo hacia la meseta central, lo que hemos visto es que este DNVR, cuando lo clasificamos en esas categorías de intensidad de quemada, de la severidad, mejor dicho, de la quema, hemos visto falsos positivos. Entonces, el que nos funciona mejor es el de penetración atmosférica, porque tenemos una visión y una detección del área quemada mucho más confiable. Entonces, cada ecosistema va a tener, digamos, que un índice espectral que mejor se va a acomodar, ¿verdad? Para cómo está trabajando la detección espectral, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos del DNVR y asociado a las categorías de severidad de área quemada. En términos de la otra pregunta con Sentinel-2, de la banda 8 NIR y la banda 8A, son dos bandas en el infrarrojo cercano que se utilizan para el análisis de la vegetación, pero difieren en su propósito específico. Entonces, la banda 8 captura una amplia banda NIR para análisis generales, mientras que la banda 8A se enfoca en el borde rojo de la vegetación, proporcionando información más específica sobre la salud y la actividad fotosintética. Entonces, pues esto para el tema del NDVI, yo creo que sí va a ser importante. En este caso, nosotros no estamos utilizando el NDVI. Nosotros estamos utilizando el índice espectral de la vegetación, bueno, del área quemada, ¿no? Y en este caso de la penetración atmosférica, que me parece que es un índice espectral que anteriormente no se había comunicado hasta que Sentinel lo generó en su plataforma. Entonces me parece un acierto tremendo, porque además, si coincide el paso del satélite con este índice espectral, digamos, coincide el paso del satélite con el incendio activo, es posible ver el frente de la llama. Entonces, el frente de la llama activo, y lo ves claramente con este índice de penetración atmosférica, que ningún otro índice espectral te lo muestra. Entonces, eso me parece tremendo para la planificación de los esfuerzos en el combate de un incendio forestal. Entonces, pues creo que es un acierto tremendo que Sentinel lo tenga disponible y de manera gratuita.
Muy bien, muchas gracias. Teófilo Flores también aquí en el chat nos hace el siguiente comentario. Excelente presentación. Entonces, las áreas incendiadas aplica la ley de no autorizar cambio de uso del suelo hasta los 20 años transcurridos y deben ser protegidos. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Lamentablemente, el tema es que cómo hacemos valer esa ley, ¿no? Tenemos muchas normas ambientales. De hecho, México tiene un robusto cuerpo de legislación ambiental, pero el problema es que en términos de la aplicación de esas normas ambientales desde la denuncia del mismo incendio forestal es de donde empezamos a tener una carencia. Hay una baja denuncia de por no decir nula, y al no tener justamente esa cultura de la denuncia de los incendios forestales, pues muchos de estos ilícitos ambientales quedan sin ser castigados, eso por un tema, y por un lado, y luego otro tema es el cambio de uso de suelo que está asociado a que el fuego pues siempre es como una forma de reducir los costos en ese proceso de implementar después una huerta de aguacate, un cultivo de agave, un desarrollo inmobiliario, y entonces pues el fuego es una herramienta. Lamentablemente, pues al no haber este seguimiento o bien que las mismas instituciones quedan rebasadas, porque cada año estamos teniendo más y más superficie y área quemada. Ya el año pasado reportó CONAFOR una estadística que es de preocupación, 1.600.000 hectáreas a nivel nacional, lo cual supera por mucho las estadísticas históricas que eran las del 2011, la del 2090, la de 1998, que eran los años críticos en la historia de nuestro país. Entonces, si ya estamos teniendo superficies críticas y en el tema de incendios, pues de nuevo, ¿no? El tema no es dar la respuesta al combate, no es por ahí. Es el tema del fortalecimiento de la gobernanza territorial a través de diferentes ejes, y uno, sin duda alguna, es el hacer uso y aplicación de la ley.
Muchísimas gracias. Horacio Chavira Reyes nos comenta: buen día, reconozco que soy neófito en el uso de esta tecnología. ¿Cuál sería la forma para acercarnos a capacitación o materiales sobre el tema? Yo voy a permitirme un breve paréntesis. Precisamente, Academia Copernicus México está tratando de impulsar la utilización, primero el conocimiento y después la utilización de estas herramientas, que como dice Michelle, son muy importantes, no solamente para el tema de incendios, sino para todo el tema en general del manejo de los recursos naturales, háblese de conservación, de producción o inclusive de restauración ecológica. Entonces, pues los invitamos a que sigan atentos a las siguientes sesiones que vamos a tener y a la generación de materiales que también estamos planteando en desarrollar. Pero bueno, ahora sí les paso el micrófono a ustedes. No sé si tengan alguna recomendación para Horacio, para que él pueda empezar a involucrarse en el uso de estas herramientas.
Sí, pues nosotros a través de nuestras redes sociales, que pues son de la Brigada Chuines, mi página personal en Facebook, también a través de la página de la Asociación Civil de Yautzin Fuego y Territorio, hacemos también convocatorias de talleres, de hecho, súper rápidos de 4 horas, para que personas que no tienen, digamos, esta formación académica, sino que son más como personas que están en brigadas, que están dando seguimiento a lo mejor a una brigada rural de manejo de fuego por parte de CONAFOR, o brigadas municipales también, puedan tener pues esta herramienta disponible y de fácil acceso para que puedan hacer el seguimiento también de sus informes o bien de la misma actividad del incendio. Y también hacemos pues estas capacitaciones por la plataforma de Teams. Entonces, por ahí nos pueden contactar. Si hay un grupo por ahí interesado, pues con mucho gusto podemos generar otra capacitación. Esta la hicimos antes de que se viniera la temporada de incendios y fueron alrededor de 30 personas. Entonces, pues si hay necesidad de otra capacitación, pues con mucho gusto pues dejo por aquí mi correo y pues por ahí me pueden contactar para poder coordinar.
Excelente, muchísimas gracias. Francisco Hacel Rodríguez Ruelas nos comenta, buen día, ¿de qué manera realizan los polígonos de las áreas quemadas? ¿De manera automatizada o digitalizando a partir de los índices como referencia?
Sí, en este caso, como es una escala 1 a 20.000, que es una escala muy detallada, lo hacemos a mano, o sea, con interpretación visual en pantalla. Y cuando ya tenemos como superficies más grandes, que tendría que ver, por ejemplo, a nivel de todo el estado de Guanajuato, sí se genera una clasificación automatizada, pero esa generación de polígonos que se producen de esta forma llevan una revisión exhaustiva, porque tenemos que tener también en cuenta que luego estos algoritmos de clasificación tienden como a sobreestimar áreas. Entonces, tenemos esa revisión. Lo que sí también hemos visto es que nosotros reportamos cierta superficie, al menos aquí en el monitoreo que hacemos año con año para el estado de Guanajuato, y CONAFOR reporta otra, ¿no? Y bueno, hemos visto que esto es común también para otras partes del país, y bueno, en parte se debe a que CONAFOR solo reporta las áreas quemadas de los incendios que ellos atienden. Entonces, pueden ser que haya otros incendios que son, por ejemplo, atendidos por el municipio o por el estado, las brigadas estatales, y entonces pues esa cifra ya no se concentra. Y por eso pensamos que también hay cierta omisión en las superficies quemadas. Y por otro lado, acá en Guanajuato tenemos el tema de que a los incendios de pastizal como que no les prestan mucha atención. De hecho, hasta como que dicen, ah, es un pastizalito, pero lo que no están viendo es que son matorrales. Y los matorrales, si bien ya están muy perturbados, secundarizados, pues es la vegetación nativa que nos está proveyendo de importantes servicios ambientales, agua, regulación de temperatura, hábitat. Entonces, sí, pensamos que va a ser muy importante que a partir del próximo año se logre hacer pues como un tipo de educación ambiental por acá para que se transforme un poquito esa visión de que los pastizales pues no importan, ¿no? O que no hay problema con que esos pastizales estén quemando.
Así es, de repente subvaloramos algunos de los ecosistemas, porque pensamos que pues no tienen ninguna utilidad o son ecosistemas precarios, ¿no? Pero es cierto, todos los ecosistemas al final tienen una importancia ecológica bastante alta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Guillermo Martínez. Dice, muchas gracias por su presentación. En su opinión, ¿qué tan factible, por su resolución espacial, espectral y temporal, es utilizar los datos Sentinel-2 para evidenciar la posible ubicación de crematorios clandestinos, por ejemplo, el Rancho Izaguirre, Jalisco? No sé cómo vean ese tema. Tema
Pues,
controversial.
Pues sí, yo realmente pienso que las anomalías térmicas de la superficie terrestre pueden ser detectadas por tanto Sentinel o como también VIRS, que es el satélite de la NASA, que también manda puntos de calor. Lo que no sé es, pues en este tipo de situaciones de, pues ya lo que serían crematorios, qué temperaturas se alcanzan, como para que el satélite logre detectar la anomalía térmica. Los datos del satélite de la NASA, tanto VIRS como MODIS, también son gratuitos, los pueden descargar a través del portal de FIRMS de la NASA. Entonces, pues pueden ahí revisar esa parte, y también con el Sentinel Browser pueden hacer pues tal vez la revisión de si aparecen áreas quemadas detectadas por el satélite. Ahora bien, ¿qué tanto esta área quemada puede ser ya entonces un crematorio? Eso es lo que yo no sabría determinar, ¿no? O sea, pienso que esa inspección pues sí se tendría que hacer ya en campo, pero pues si hay anomalías térmicas, pues las va a detectar tanto Sentinel como el satélite VIRS, como el satélite MODIS, y los datos de estas tres plataformas pues son gratuitos y los pueden descargar de las respectivas plataformas.
Bien, excelente, muchas gracias. Y efectivamente, estas herramientas son gratuitas, están disponibles para el acceso de cualquier persona, lo cual los hace pues, bastante importantes. Todavía hace unos 20, 30 años había que pagar mucho dinero por obtener imágenes de satélite. Bueno, ahora las tenemos de manera gratuita de diferentes sensores, con diferentes objetivos, obviamente. Y bueno, pues hay que utilizarlas. Yo tengo una pregunta para Mariana. Ahora que nos estabas mostrando los mapas en los cuales se mostraba, digamos, la incidencia de zonas quemadas en ciertas partes de de los municipios que estabas presentando, ¿encontraste tú alguna relación con actividades específicas que pudieran tener, digamos, alguna incidencia con esta, más bien, perdón, alguna relación con esta incidencia de incendios?
Sí, pues más que nada a las actividades antrópicas. Como toda esta zona, tanto de León como de Querétaro, prácticamente es donde se intersecta tanto lo urbano como lo rural. En estas zonas rurales, digámoslo así, donde no tienen acceso a servicios públicos tan adecuados, como en este caso podría ser un ejemplo la recolección de basura, tienden mucho a llevar a cabo la práctica de esta quema de residuos, lo cual en muchas ocasiones esto se expande a una quema justo de, por ejemplo, vegetación de pastizal, lo cual puede extenderse o expandirse y dar pie a un incendio más grande. Igual tenemos también aún mucho en estas zonas rurales lo que se conoce como la quema agrícola, que también en muchos de los casos estas personas que las llevan a cabo no tienen como tal la regulación necesaria para llevarla a cabo de una manera adecuada, lo cual puede igual dar pie a que se produzca un incendio de mayor magnitud, alcanzando incluso ya ahora sí la vegetación forestal. Creo que son las principales causas que he identificado en estas zonas que dan pie a este tipo de tanto de quemas agrícolas o incendios forestales. Igualmente, también la irresponsabilidad a veces de la población que no sé, vamos por la calle y sin ponernos a pensar el riesgo, tiramos alguna, por ejemplo, colilla de cigarro o alguna actividad que pues sí, no lo hacemos tal vez sin intención, pero que puede resultar en un evento relacionado con el fuego que puede expandirse de manera descontrolada. Esas son como las principales causas que identificamos en estas dos zonas de estudio.
Excelente. Muy interesante también el encontrar estas relaciones entre variables sociales y económicas, ¿no? Y a veces hasta políticas, que pues hacen que la incidencia de incendios o la incidencia de áreas deforestadas pues tenga que ver con algún elemento. Entonces, es muy interesante. Horacio Chavira, bueno, dice, muchas gracias, maestra Michelle Farfán, saludos desde la Ciudad de México, Brigada de Manejo del Fuego Comunal, Tlalcoyotes, yo me imagino que ya lo conoces. También
Saludos.
también nos escribe Karen Batarse, dice, buen día, una disculpa, apenas tuve oportunidad de entrar al Zoom, ¿quedará grabada en algún lado? Sí, ahorita les voy a poner la liga en donde estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Entonces, para que lo tengan. Y no sé si existiera alguna otra pregunta de parte de los asistentes a esta sesión. Parece que no. Bueno, pues la verdad fue un placer escuchar esta charla. Y quisiera, a nombre de la Academia Copérnicus México. Ah, mira, ya tenemos alguien más. La última pregunta, Juan Carlos Jiménez. Mónico, ¿quieres abrir tu micrófono? A ver, no puede. No tengo permiso.
Okay,
Déjame
ya,
ver si
perdón.
puedo.
¿Qué tal, Oscar? Bueno, rapidísimo nada más y perdón que apenas ahorita levanté la mano, pero la verdad, bueno, primero felicitarlo, está muy interesante ahorita lo que están desarrollando. Y una consulta, súper rápida. Conforme a la base de datos, veo que pusieron por ahí que pudieron extraer información, creo que del 2015 hasta la fecha, ¿verdad? De acuerdo ahorita a lo que vi en las diapositivas. ¿O hacia cuántos años hacia atrás puedo yo consultar información de la parte de donde hubo incendios? Nada más es una curiosidad que tengo ahí.
Del 2017 a la fecha con Sentinel.
Y si nos vamos con herramientas de Landsat, hasta mucho antes, ¿no?
Con Modis 2020 a la fecha son pues ya casi 25 años de datos y con Landsat desde los años 70.
Así es. Ya más de 50 años monitoreando la Tierra. Bueno, pues ahora sí voy a permitirme cerrar el evento. Les comentaba que a nombre de la Academia Copérnicus México y la Comunidad de Estudios Socioambientales de CUDI, agradecemos profundamente la participación de todos ustedes en este día virtual. Las reflexiones y aportes compartidas hoy por nuestras ponentes, la doctora Michelle Farfán Gutiérrez y Mariana Ayala Carrillo, pues nos han permitido ampliar la mirada sobre la importancia de los incendios en la interfaz urbano-forestal y el papel estratégico que juega la teledetección, en particular las aplicaciones con Sentinel-2, para su monitoreo, análisis y gestión. Estamos convencidos de que estos espacios de encuentro no solo fortalecen capacidades técnicas, sino que fomentan comunidades de práctica y aprendizaje orientadas a enfrentar retos socioambientales complejos de manera colaborativa. Les invitamos a mantenerse en contacto, compartir experiencias y seguir explorando en conjunto soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología para un manejo responsable y resiliente de nuestros territorios. Muchísimas gracias por su presencia y participación. Y recuerden, nos vemos en las próximas actividades de la Academia Copérnicus México y la Comunidad de Estudios Socioambientales de CUDI. Michelle, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, muy interesante la charla, muy importante. Y pues esperamos que podamos contar con su participación más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Hasta luego. Buen día.
Gracias, buen día a todos.